Capítulo 3. Cuando cumplí 17 años, mis padres decidieron que continuara mis estudios en la Universidad de Ingolstadt. Mi padre consideró necesario que mi formación incluyera las costumbres de otro país. Poco antes de mi partida, sin embargo, aconteció una desgracia, convirtiéndose en un ejemplo de lo que más adelante serían mis sufrimientos. Elizabeth cayó enferma de fiebre escarlatina, y su estado era tan grave que nos hizo temer por su vida. Mi madre, a pesar de nuestras súplicas, terminó por no separarse de la cabecera de la cama de su predilecta, y en tanto que Elizabeth logró reponerse, ella se contagió al poco tiempo de un modo fulminante. Un día, luego de que se retiraran los doctores con gesto adusto, unió mis manos a la de Elizabeth y en su lecho de muerte nos dijo: «Mis queridos hijos, mis esperanzas de felicidad estaban puestas en su matrimonio. Esta esperanza será ahora el consuelo de su padre. Elizabeth, querida mía, encárgate del cuidado de los pequeños. Siento mucho tener que separarme de vosotros, pero sé que nos reuniremos en un mundo mejor». ¡Cuánto dolor! Es inútil describirlo. Y aún así, la vida continuaba. Nuestro deber era seguir con las ocupaciones, junto con los demás, y aprender a ser felices hasta que la muerte nos llevara también con ella. Mi partida para Ingolstadt se aplazó 2 semanas, gracias a mi padre, quien comprendió lo doloroso que resultaba para mí ser lanzado al torbellino de la vida después que la muerte hubiera visitado mi casa. Me desesperaba dejar a mis hermanos menores sin que acabaran de consolarse, y en especial a Elizabeth, quien intentaba animarnos a todos. Jamás me pareció tan encantadora como entonces. El día de mi despedida vino Clerval a saludarme. Había intentado, sin éxito, convencer a su padre para ser mi compañero de estudios. El hombre, un comerciante de miras estrechas, pretendía que su hijo continuara su negocio, eliminando de su futuro toda otra aspiración. Henry sufría esto, pero un brillo en sus ojos me demostró que no se dejaría encadenar a la rutina de un comercio. Su sed de vivir grandes aventuras lo impulsaría a rebelarse, sin duda. Me despedí de mi padre, de Elizabeth y de mi amigo, y salté al carruaje que me llevaría. Ya en mi asiento, supe que me alejaba de un mundo amable y protegido, y que en la universidad iba a encontrarme solo. Allí tendría que cuidar de mí mismo. Adoraba a mis hermanos, a Elizabeth y a Clerval, y eso me hacía sentir rechazo hacia lo nuevo y a la compañía de otros seres que no fueran ellos. En el trayecto, sin embargo, me reconfortó pensar que iba a adquirir más conocimientos. Siempre tuve la ambición de destacarme entre los demás. Sentía que mis aspiraciones iban camino de realizarse. A la mañana siguiente, entregué las cartas de recomendación que tenía en mi poder y visité a los principales profesores. El señor Krempe, profesor de ciencias naturales, era de modales toscos, pero conocía los secretos de su ciencia. Cuando me preguntó sobre mis intereses previos, le conté de mi interés ya muerto sobre los grandes alquimistas. El profesor me contestó, enojado: «Usted perdió el tiempo con muchos disparates. Llenó su memoria con datos de nombres y sistemas caducos por completo. Dios mío, ¿en qué desierto vivió para no encontrar a nadie que le dijera que todo eso que estudió tiene miles de años de antigüedad y que son teorías no solo viejas, sino absurdas? Nunca pensé que en este siglo me encontraría yo con un discípulo de Alberto Magno y de Paracelso. Hijo mío, tendrá que empezar usted por el principio». Me entregó una lista de obras sobre ciencias naturales para que las comprase. Antes de irse, me confió que empezaría sus clases la semana siguiente, mientras que su colega, el señor Waldman, dictaría lecciones de química en días alternos. No me descorazoné por sus palabras. De hecho, los autores que me recomendó ya eran conocidos por mí y me había aburrido con ellos. No estaba ansioso por empezar las clases. El señor Krempe era pequeño, grueso, de voz áspera y apariencia poco agradable. La verdad es que, siendo todavía un niño, no me habían bastado los resultados prometidos por las modernas doctrinas en esta rama científica, y así, por causa de una confusión atribuible a mi poca experiencia y a mi juventud, permuté los descubrimientos más modernos por los sueños olvidados de los alquimistas. Me decía que los científicos deberían dedicarse a la búsqueda de la inmortalidad y del poder. Según mi parecer, los antiguos, aunque habían fracasado en todo, tenían grandeza de espíritu. A la siguiente semana, en primer lugar, asistí a una clase del señor Wallman, a quien no conocía todavía. Era distinto del señor Krempe. Tenía 50 años de edad y parecía un hombre bondadoso, ya maduro, de andar firme y erguido. Su conferencia comenzó con una recapitulación de la historia de la química y de los diversos descubrimientos realizados por los hombres de ciencia más relevantes. Habló luego del estado actual de la ciencia y al terminar hizo un elogio de la química moderna, con palabras que nunca podré olvidar. Los antiguos maestros de esta ciencia prometieron lo imposible y sus experiencias prácticas fueron nulas. Por ello, los científicos modernos prometen muy poco. Saben que los metales no pueden transformarse y que el elixir de la vida es una simple quimera. Sin embargo, estos sabios realizaron verdaderos milagros, hurgando en el crisol o en el microscopio. Descubrieron la circulación de la sangre y la composición del aire que respiramos y alcanzaron un poder nuevo y casi ilimitado. Son capaces de dominar el rayo, limitar los terremotos y burlar el mundo invisible con sus propias sombras. Estas palabras tan sabias iban a conducirme a mi propia destrucción. Tocaron, una a una, todos los resortes que formaban el mecanismo de mi cuerpo. No tardé en ser poseído por un único pensamiento, un propósito, una meta. Si se ha llegado a tanto, conseguiré más, mucho más. Aprovecharé los caminos ya trazados, exploraré otros y estudiaré fuerzas desconocidas para revelar todos los misterios de la creación. Aquella misma tarde, visité al profesor en su hogar. Le hablé de mis anteriores estudios y me escuchó con atención. Sonrió al oír los nombres de Cornelio Agripa y Paracelso, pero sin asomo de impaciencia o desprecio, en una actitud por completo diferente de la del señor Krempe. Le reconoció a aquellos hombres haber sido inspiradores de los sabios modernos y luego de elogiarlos concluyó: un hombre de genio, por equivocado que esté, siempre dejará su aporte, un conocimiento beneficioso para la humanidad. Le confesé que gracias a su conferencia había sacado de mi mente los prejuicios que albergaba contra los químicos modernos y le rogué que me aconsejara sobre los libros que debía procurarme. El señor Wallman me dijo: entonces gané un discípulo hoy. Me siento dichoso. Veo talento en usted y le digo que la química es importante, pero no se limite a ella, ya que es solo una porción del conocimiento humano. Le aconsejo que estudie todas las ramas de las ciencias naturales y también las matemáticas. Así me indicó todo aquello que debía obtener para mi trabajo y me mostró su laboratorio. Prometió ofrecerme su propio material cuando yo hubiera avanzado lo suficiente y me dio una lista de los libros más importantes. Así terminó un día memorable, el que habría de decidir mi destino.